presentan el leñero Naox, el poder de los antioxidantes. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy bienvenidos, señoras y señores. Aquí estamos en un nuevo capítulo del leñero, capítulo 17, ya próximos a cumplir en días nomás nuestro segundo mes de vida, de nuestra muy joven vida y que tenemos muchos años, ojalá, por delante, con nuestro programa, con nuestro tan querido programa. Gracias a todos los que están del otro lado. Ya desde este momento agradecerles por acompañarnos, porque día a día son muchísimos los mensajes que nos llegan y que intentamos responderles a la mayoría. No llegamos a todos, pero bueno, a una mayoría. Venimos de un muy bonito capítulo con Stefano Garcelli, donde habló de todo, literalmente de todo, como cada invitado que tenemos los viernes. Y hoy estamos en un lunes de polémica, en un lunes de charla entre amigos aquí en El Leñero. Le quiero dar la bienvenida a nuestro querido amigo, el número uno, el señor Oscar Profe Restrepo. Querido profe, ¿cómo está? Bienvenido al Leñero.
¿Qué tal, Mario? Un abrazo para ti, muy cordial. Lo mismo para toda tu familia, para Víctor Hugo. Ya muy repuesto en la parte anímica, su señora madre ya está en casa. Para Emma, que sigue saliendo también de sus citas médicas con Pili. De manera que todos, yo creo que estamos dentro del parámetro, Mario. Muchos temas, la verdad le digo, para este día lunes. Estamos ya cerrando prácticamente este fin de semana, el mes de mayo. A partir de junio van a dar un poco más de libertades en territorio colombiano. Como titulares les anticipo lo siguiente. Primo Roglic habló del Tour de la Ine 7 al 9 de agosto y el Dauphiné 12 al 16 como sus únicos eventos competitivos antes del Tour. Estaba enfocado totalmente en el Tour. Tom Dumoulin se dio de baja del movimiento por el ciclismo creíble porque él dice, estoy usando cetonas y si uso cetonas, y el movimiento creíble dice que no deben usarse, entonces es una tontería seguir en esa entidad. Fabio Aru se decidió por el Tour, no va a correr el Giro. La Vuelta a Dinamarca prevista del 1 al 5 de septiembre, la organización ha decidido cancelarla y solamente se hará de nuevo en el 2021. Oliver Naesen, el corredor del AG2R, renovó hasta 2023, tiene 29 años, dice, si estoy bien aquí, ¿para qué me voy a ir a buscar otras cosas? Fernando Gaviria volvió a entrenamientos en el Oriente Antioqueño y ha reconocido la gente de Movistar que sí hay interés en tres corredores del CCC, equipo que ustedes saben está en una seria crisis económica.
Sí, señor. Muy bien, profe. Ya nos anunció alguno de los temas que vamos a charlar en nuestro programa. Le doy la bienvenida al señor Tiburón Santanderiano, Víctor Hugo Peña Grisales. Estimado Tiburón, ¿cómo estás, hermano?
Hola, Mario. Muy buen día, profe y Emma. Gracias, profe, por esas palabras. Sí, así como usted dice, ya tenemos a mi mamá nuevamente recuperándose después de 23 días en el hospital, en un procedimiento que salió bien, gracias a Dios. Y pues sí, profe, también listo a comentar tantas cosas, pues porque el ciclismo no, así no haya competición, no para de dar noticias. Los ciclistas empiezan a entrenar, empiezan a organizar sus objetivos, las carreras, algunas también empiezan a organizarse, otras realmente dan un paso al costado, así que también nosotros aquí estamos para comentar esas cosas.
Muy bien, así estaba la presentación de Víctor Hugo Peña Grisales. Estimado Manuel Sábato, ¿cómo estás?
Hola, Mario, hola, profe. Hola, Víctor, y feliz Día de la Patria para mi amada Argentina, que se cumplen ya sendos años de su creación primaria. Así que también felicitar y también feliz día a todas los oyentes que tenemos en este país tan hermoso.
Muy bien, exactamente. 25 de mayo, Día Patrio en Argentina. Uno de los dos grandes días que tiene Argentina, 25 de mayo y 9 de julio. También es festivo en Colombia, ¿verdad?
Sí, también señor, pero hoy es un festivo religioso. Se llama el Día de la Ascensión. El Día de la Ascensión fue el pasado jueves, pero como usted sabe, exceptuando el Día Nacional, el Día de la Batalla de Boyacá, el Día del Trabajo, se pasan para lunes. Esos otros tres días, la fiesta nacional, el 20 de julio, el 7 de agosto, la Batalla de Boyacá y el Día del Trabajo, 1 de mayo, no se modifican. El día que cae, cae y punto.
Y Navidad tampoco, y Año Nuevo.
Ah, claro, por supuesto.
Bueno, pero después, ¿hay algún lunes que no sea festivo en Colombia?
Todos los lunes son festivos. Bueno, no. ¿No? Hay mucho, yo creo que mitad y mitad, muchos lunes no, pero
me encanta porque uno está un lunes en Colombia y es festivo, es maravilloso.
Le voy a contar, hoy es festivo por la Ascensión, día 15 de junio, festivo, día 22 de junio, festivo, día 29 de junio, festivo, el próximo junio, Mario, hay tres festivos, tres
es
lunes
una maravilla.
Festivos.
Habría que implementar todo lo de lunes festivo y chao, y listo. Bueno, compañeros, antes que de arrancar, les quiero recordar a todos ustedes que nos pueden seguir en Somos El Enero. Allí esa es nuestra cuenta de Instagram. Muchísimas gracias a todos los que ya nos están acompañando, más de 4.500 seguidores tenemos. Y quiero recordarles que es la última semana para poder participar en el concurso de nuestro patrocinador Naox. @NaoxColombia. Tienen que seguir @NaoxColombia y @SomosElEnero, hacer una mínima compra en naoxcolombia.com y a partir de ahí ya están participando en el concurso. Se pueden ganar una bicicleta BMC tope de gama y un rodillo Smart Tax tope de gama también para entrenar en casa, porque ahora hay que quedarse más que nunca en casa. Esa es la clave y nosotros con El Leñero y Naox te ayudamos a entrenar. Recuerden, última semana. Así que todos pueden ser de la partida, @SomosElLeñero, @NaoxColombia, para que nadie se quede fuera por este premio valor más allá de los $6,000. Y me dijeron que más también mis compañeros colombianos por la traducción del dólar, que no sé cómo estará allá en Colombia. Acá 3, en Argentina
3, sube 000. Todos los días. 3.784 pesos hoy, Mario.
3.700, ¡guau!
Sí.
Sí, subió, ¿eh? Bueno, acá en Argentina ni les cuento mejor para qué va a hablar del tema dólar, porque aparte tampoco sabríamos de cuál dólar hablar, ¿no? Porque hay como tres o cuatro cotizaciones, Emma, si no me equivoco mal, bueno.
Tres o cuatro.
Sí, no es momento. Bueno, señoras y señores, y recuerden, El Leñero nos pueden seguir en 5 plataformas en YouTube, en Apple Podcast, en Google Podcast, Spotify e iVoox. Y recuerden suscribirse, es muy importante que se suscriban porque pronto, cuando terminemos este concurso con Nao, para todos los que estén suscriptos a nuestras plataformas, les vamos a tener novedades para junio. Así que vamos a dar el puntapié inicial, arrancamos nuestro programa oficialmente. Me quedé con alguna de las cuestiones que dijo el profe. Me quedo, ¿sabe con cuál? No sé si ustedes, a ver, ¿qué les parece? Con el tema Roglic, ¿no? Y su calendario. Lain y Dauphin, dos carreras en Francia, antes del Tour de France.
Pequeña.
Es vivo Roglic, ¿eh? Es vivo Roglic. Sí, pero va a Francia, se queda en Francia, no se mueve de Francia. Por cualquier cosa que pueda llegar a suceder, que digan, bueno, no, esto, pum, no llega, arranquemos igual el Tour, él ya está en Francia desde principio de agosto. Me gusta. Buena estrategia, me parece.
No, y además una cosa que yo creo que sintetiza la obsesión que él tiene del Tour.
Sí.
Hace muchos días le dijeron que había unas, pues lógicamente él también puede ser considerado como un clasicómano, pero él dijo, no, mi objetivo está centrado en el Tour y yo creo que lo mejor para hacer el Tour es esto, lo que acaba de explicar Mario. Ahora, Roglic toma esa decisión, mientras que Dumoulin está pensando, sí, en algunas clásicas, porque siente que su preparación pues, ha tenido demasiados tropiezos. Ustedes se acuerdan que este año hubo un tema gástrico que le alejó de comenzar o de iniciar su temporada. Hubo problemas de orden físico también el año anterior. Es decir, yo creo que Dumoulin no se ha recuperado después de lo que pasó el año anterior. Mientras que Roglic sí ve un objetivo más centrado, más claro, y pienso que está haciendo lo que debe ser. Es decir, él piensa que esa es su carrera y que para preparar esa carrera, como dice Mario, tiene que estar en Francia. Y qué mejor que estar en Francia que hacer las dos pruebas, digamos, yo no voy a decir que insignificantes, muy significantes el Dauphiné, pero el Tour de Lain no creo que vaya pues a marcar ninguna diferencia.
No sé, me resulta raro, y lo que me resulta, perdón, raro no, extraño la forma de hablar del jumbo, ¿no? Y que nadie habla de Cruyff. Y justo el otro día charlaba con el Chavito, repasábamos la etapa que él ganó el año pasado, ¿no? En el Giro de Italia, pero también vi en ESPN Bike, hicimos un repaso del Giro del 2016, que lo tenía absolutamente ganado Cruyff hasta que se cae allí, recuerda, ¿no? En la etapa queda líder el Chavito. Exacto.
Esa imagen de la nieve bajando.
Llevaba más de 3 minutos. ¿Cuánto hubiese cambiado la vida de Cruyff si hubiese ganado ese Giro de Italia, ¿no? Hoy tal vez estaríamos hablando de otra cosa, porque todos realmente hablan de Roglic y de Dumoulin.
Menos
pero
yo.
Cruyff es tercero. El tercero del año pasado en el Tour de France. ¿Cuánto hubiese cambiado la vida por ganar una grande, ¿no? ¿Cuántos corredores que no han ganado una grande y que yo no quiero decir que los van a olvidar, pero más o menos, ¿eh?
Mario, pero mira que yo aquí, perdona, Emma, me sumo a unas palabras que aprendí de ti, lo que tú dices, que es muy fácil hablar con el periódico del día después, ¿no?
Del lunes, sí.
Del lunes, sí, exacto. Entonces, claro, cuando pase el tiempo, habrá las personas que dirán, no, es que eso era de manual, se sabía que Cruyff no iba a ganar, ¿no? Pues claro, ya pasó el tiempo, pero ¿quién nos dice ahora en este momento, con esta situación que está viviendo el mundo deportivo, las motivaciones que tienen el uno, el otro, y lo que nos pueda deparar el Tour de Francia si finalmente se hace, si habrá sorpresas, o si de repente ganará la lógica y entonces harán el Ineos, primero Egan, segundo Thomas, tercero Froome, por ejemplo? Entonces diremos, no, es que eso se sabía, eso ya, pero ahí estamos nosotros esperando, pues. Y yo creo que lo de Cruyff, yo soy como Emma, un fan de Cruyff, porque espero.
¿Por qué? ¿Qué es lo que te atrapa de Cruyff? A mí no me genera nada Cruyff.
Sí, bueno, es un corredor que pareciera como débil, ¿no? Como que
es inestable.
Sí, como que no está en esos momentos de batalla, no está. Cuando están los importantes, él está, pero ahí a 20 segundos, 30. Llega, pero no estamos pendientes, sino cuando mira la clasificación está ahí, quinto, sexto. Pero no sé, y pienso mucho en que él debe tener en su mente ese Giro de Italia, y que así como tú lo dices, si él hubiese ganado ese Giro, seguramente le hubiese dado un impulso, pues, de superioridad, mire, de confianza, y Víctor, posiblemente él espere que la historia cambie.
Y aparte,
en ese equipo,
perdón, profe,
perdón, Emma, en ese equipo, Astana. Oye, perdón,
tenés que golpear la mesa si querés hablar, viejo.
Sí, simplemente para redondear la idea, mire, en ese equipo del Astana, los corredores son todos parecidos. Es el mismo problema de Miguel Ángel López, que como decía Garcelli, le falta dar el golpe en la mesa.
Salto, el salto de calidad.
Exacto, dar el golpe en la mesa. Cruyff, dar el salto en la mesa, el golpe en la mesa. No, no lo dan. Son corredores inestables. Siga, don Emanuel, por favor.
Lo que iba a decir es que, para mí, como siempre lo vengo defendiendo desde que empezó esta discusión de quién será el líder en el Tour, en este Tour de France, para mí el mejor es Cruyff del Jumbo. En este Tour de France de este año. Sacando la forma física, ¿sí? O sea, porque eso no vamos a estar sin saberlo hasta que veamos una carrera de los demás. De todos, en realidad. Pero hablando de características de cada uno, yo creo que Cruyff es mejor escalador puro que lo que pueden ser Dumoulin o lo que puede ser Roglic. No sé qué opinan
¿Cuántas
ustedes.
Veces lo viste atacar a Cruyff?
No, ninguna. Sí, no. Ninguna. En eso estamos de acuerdo, Mario.
Bueno. En eso estamos. ¿Cuántas veces lo viste? Una vez sola a Dumoulin.
No, Roglic ataca. Cuando tiene que sentenciar, ataca. Después se guarda si sabe que él siempre tiene ventaja sobre el resto.
No, y siempre está la Astana.
De un minuto y medio, dos, siempre tiene ventaja. Lo mismo que Dumoulin.
Siempre está la Astana ahí para ayudar.
No, en eso estoy de acuerdo contigo, Mario, pero por ejemplo, digamos, yo creo que claro, que si Cruyff no ataca, es porque va con lo justo, va apenas ahí, con, como decimos los ciclistas, al llegue.
Sí, Swetemelk ganó el Tour yendo a rueda.
Bueno.
Uno de los tipos más ruederos de la historia. Y
no, pues Urán quedó segundo yendo a rueda todo el tiempo.
Sí.
No, es decir, decirlo de esa manera, Emanuel, sonaría un poquito, hemos dicho, nos escucha su temel y no,
claro. Yo me refiero. Acabas de subir un rodillo y venís a decirme eso, pero tómatela.
Bueno, pero si vas al caso, vos me estás diciendo que Cruyff no ataca, Mario, es lo mismo.
No, yo te estoy diciendo que a mí no me genera, nada más.
Y
No te
yo te estoy
estoy,
diciendo que a mí sí.
pero te lo estoy volviendo a poner en la T, porque todo el mundo habla de Roglic y de Dumoulin y se olvidan de Kruijswijk. Y yo digo, ojo con Kruijswijk, ¿viste? Porque siempre está ahí. No vaya a hacer cosa que le pase lo que le pasó a Nibali, que ganó su único Tour de France, la verdad, sin esperarlo, porque los dos candidatos se estropearon, él estaba ahí como siempre está, porque Nibali es un fenómeno que siempre está ahí listo, ping, y se ganó el Tour. Y completó las tres grandes. Si no, yo creo que si no se caía Froome, Contador, Nibali no hubiese ganado el Tour de France. Pero bueno, hay que estar. Yo siempre
Sí,
digo, para...
claro.
ahora, ¿cómo cambia la vida? Y yo, bien profe, lo dijo, y el otro día charlé con Rigo, justamente repasamos la etapa que ganó, recuerda, ¿no? Que le ganó ahí a Barry Marwell, que yo lo
Sí.
vi ganar, que todo el mundo
A
se lo dio
rueda,
el premio
tirando la
a Barry
bicicleta.
Marwell. Claro, sí, porque tenía el cambio trabado, terrible. Después, mírenlo en junio, ese programa de ESPN, donde Rigo cuenta todo.
Sí, me
¿Por
acuerdo.
qué? Trabado en el 53-11. ¿Sabes lo que es trabado en el 53-11? Para el descenso no pasa nada, pero en los repechos, en el plano, mamá. Y bueno, a lo que voy. Él explicaba, yo le preguntaba, le digo, esto es una carrera de eliminación, Rigo, no por la caída de Richie Porte. Digo, esto es día a día a ver quién se queda. Y sí, Mario, me dice, yo sabía que a Froome era imposible ganarle. O sea, era muy difícil, casi imposible, porque Froome es imposible. Cuando está a tope, la verdad, es casi imposible ganarle. Y él veía que todos los días, uno menos, tuc, 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 el tipo termina saliendo subcampeón del Tour de France. Y a lo que voy, yo a lo que voy, es que digo que la historia a veces es muy injusta, porque yo no sé cuánto tiempo, olvidémonos de Colombia, ¿eh? Porque en Colombia Rigo es eterno y va a ser eterno por más que haya o no haya ganado una gran vuelta. Pero en el mundo del ciclismo, yo no sé cuántos se van a acordar de Rigoberto Urán, cuántos se van a acordar de Krejcik, cuántos se van a acordar de Purito Rodríguez, de acá a 20 años, no te estoy hablando del año que viene o el otro, de acá a 20,
Mire,
30
Mario. Sí, así como la gente no se acuerda de
Escúcheme,
Agostinho,
escúcheme,
de
yo
esos
le voy a hacer
corredores
el
de los
resumen.
80, de los 70, de los 90.
Le voy a
Que
hacer
no
el
ganaron una
resumen
gran vuelta.
a. Le voy a
Claro.
hacer el resumen tanto a Emanuel como a Víctor, que creen mucho en Krejcik. Debuta en el 2010 en el Giro de Italia, puesto 18. 2011, octavo. 2012 no lo corre. 2013, 26. 2014, abandona. 2015, séptimo. 2016, cuarto. 2017, abandona, no corre 18 y 19. Tour de France. Debuta en el 2012, puesto 33. Vuelve en el 2014, puesto 15. Puesto el año 2015, puesto 21. No corre en el 16, 17, vuelve en el 18, termina quinto y da yo diría, su mejor expresión, tercero en el Tour del año pasado. Vuelta a España, debuta en el 2011, puesto 41, vuelve en el 2016 y abandona, vuelve en el 2017, noveno, hace su mejor actuación en Vuelta en el 2018, cuarto, 2019, abandona. ¿Y en los
Tuvo mucha
mundiales?
mala suerte, profe.
Sí, cierto,
Tuvo
bueno,
mucha
pero
mala
no, no,
suerte.
por eso le digo, estoy
Y
haciendo
hay
acá el
algo
tema
que
de
nos da un
Krejcik, que es...
parámetro, Mario, que nos da un parámetro de que es un corredor de grandes vueltas y que puede, no estoy diciendo que lo va a ganar, sino que está dentro de las posibilidades de que lo gane. Es que en el mismo año fue quinto y cuarto en dos grandes. O
En
sea,
Tour y Vuelta.
claro,
Sí, el
o sea, dos
mismo. Sí,
grandes
sí.
seguidas
Y
que
las últimas
es.
cuatro vueltas que corrió, el cinco vueltas entró top 10 y,
Sí.
viste, siempre ahí en la pelea. Yo creo igual que no es un corredor que uno vaya a acordarse de acá, no te digo a 20 años, a 10 años. ¿Por qué? Porque no da espectáculo, Krejcik. La
Claro,
verdad,
le
no da
falta, claro,
espectáculo.
le falta esa partecita para ser como desequilibrante de la carrera. Yo
Yo
creo
les
que
digo, les pido una sola etapa que recuerden de Krejcik. Que no
no,
sea
yo
la caída
ah, no,
de Giro, ¿eh?
no,
Olvídate.
yo sí, yo
La
recuerdo
caída
la
en la
caída.
nieve. La caída en la nieve.
Lo
Por eso,
recuerdo,
sacando esa, nadie más
claro,
recuerda una
lo
etapa de
recuerdo
Krejcik.
vestido de rosa. Obviamente sí, claro que lo recuerdo ir en el grupo, pero que de pronto haya puesto en peligro la carrera. O que haya puesto en peligro una clasificación, no ha estado. Entonces, yo creo que es el hombre de más experiencia del Jumbo, entre Dumoulin y Roglic, por las grandes vueltas que ha corrido, por todo. Tal vez sea el hombre de más experiencia y
No olvide algo, Víctor.
eso juega a favor
¿Cuántas
de él.
victorias tiene
Tiene.
Krejcik en su carrera? A ver, alguno de ustedes que sabe más rápido llegar a las
No, no, no,
estadísticas.
no sé, Mario.
No,
Eso
no
lo
sé si
tienes tú
no. Es
ahí en
decir,
tu.
en su
Sí,
palmarés,
dos.
¿alguna victoria?
Dos.
Tiene una
Dos
etapa en la Vuelta a
victorias
Suiza.
y la Arctic
Tiene una
Race.
etapa en Noruega. Y tiene, ah, bueno, y
La
el tercer
general, la
lugar de
general.
Vuelta a Francia. El resto no hay nada, no hay nada, nada, nada. No, pero es que yo digo una cosa. Uno a los 33 años, si no ha demostrado. Realmente, los cumple ahora en junio. Si no ha demostrado
que va a pelear una grande, yo veo muy difícil que él esté en la posibilidad de Dumoulin 28 para 29 o 29 para 30 mejor, y Roglic que tiene 30 para 31. Es muy difícil.
Yo creo que... Y acá les pregunto, ¿no? ¿Qué vale más, ser un cazaetapas o ser un podio en grandes vueltas?
Ser podio.
Para mí ser podio.
Bueno, yo ahí, Mario, creo que iría a la ambición como particular de cada corredor. El que diga, no, vea, yo no estoy para hacer podio, y el cuarto, el quinto, el octavo, nadie se va a acordar. Entonces vamos a ganar etapas, ¿no?
Ah, bueno.
Por eso, entonces, a eso voy, porque yo veo, por ejemplo, el año pasado de Nairo, ¿no? No fue su mejor año, si se quiere. Y yo pensaba, ¿no? Veía el... Mira, vuelvo siempre a lo mismo. Todos los caminos siempre conducen a Nairo. Es increíble. Pero bueno, sacando eso, digo, no fue su mejor año para... No, es cierto. Pero viendo el documental, yo este tipo le sacó las victorias más importantes del año. Quitando al título de Richard, ¿verdad? Quitando al título de Richard en el Giro de Italia. Este muchacho, con esas dos victorias que consigue en Tour y en Vuelta, fue... Sí. Bueno, ahora me lo voy a buscar bien. Tour y Vuelta. Salvó el año para el equipo, te diría, porque logra una repercusión, y no me acuerdo cómo terminó en la general. Creo que no fue top 10 ahí, ¿no?
En el Tour, sí. Fue octavo.
Mario.
Octavo, noveno. Octavo.
¿Qué hubiese valido más de Nairo el año pasado? ¿Que sea tercero en el Giro, en la Vuelta a España, o estas victorias de etapa que consiguió? Me entra la duda, ¿no?
Es que, ¿sabes qué pasa, Mario? Yo creo que Nairo, habiendo hecho tercero, hubiese sonado tal vez, no para Nairo y no para los que entendemos, que sí, que fracasó, ¿no? Claro. Pero entonces, con las victorias que él tuvo...
Y fue cuarto en la Vuelta a España. O sea, octavo y cuarto.
Demostró presencia y calidad y resurrección.
No, y que estaba bien.
Exactamente.
Él no estaba mal.
Y mostró que posiblemente sus salidas del podium fue errores estratégicos.
Pero Víctor, mire, para ponerle la contraparte, es decir, no para que nos quedemos pues divagando y discutiendo si Cruzwick, Dumoulin o Roglic. Mire, en el 2017, el señor Dumoulin gana el Giro. Venía de abandonar el 2016. El 2018 es segundo, abandona en el 2019. El Tour de France, abandona en el 15-16, no corre el 17, en el 18 es segundo. Acuérdense, no corre el 19. En la Vuelta a España, abandona en el 2012, vuelve en el 2015 y nunca volvió allí. Y en los mundiales, en el 2017 es primero en la contrarreloj, 25 en la prueba de ruta. Y en el 2018 es cuarto en el mundial de ruta y segundo en contrarreloj. Hombre, yo creo que pues ponerlos en la balanza hasta penoso, pues. No, Dumoulin está muy por encima, pero muy, muy, muy por encima de Cruzwick, y creo que está a la par de Roglic.
¿Hace cuánto que no anda fuerte Dumoulin, profe?
Porque es que ha estado, acabamos de explicar, mire, enfermedad del estómago.
Está bien, pero bueno, volvemos al mismo tema de Froome, profe.
Lo mismo.
Si tuviesen a tope el todo, ¿quién sería el líder de Ineos? Yo creo que sería Chris Froome, por sobre Egan Bernal. El tema es que yo no veo a Froome, hace más de un año que no lo veo correr. Sí. Y no lo veo a tope.
El año, Mario.
Lo mismo que Dumoulin.
Sí.
Lo mismo que Dumoulin. Todos creíamos, yo particularmente, cuando este chico gana el Giro de Italia, dije, ay, mamita, este nos gana todo. Va a ganar todo de acá en adelante, va a ganar todo lo que corra. Bueno, evidentemente después... Y voy a algo, ¿no? La ventaja y desventaja de correr siendo un campeón de grandes vueltas, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, Richard Carapaz, Roglic y Egan Bernal, pues no sé si Egan, porque yo creo que Egan ya todos era tan favorito que ya corría casi como que si hubiese tenido una grande en las espaldas, ¿no? Digo, cambia la vida, y Víctor, vos lo debes saber mejor que nadie. Dentro del pelotón, la mirada sobre un corredor es una cosa, es, che, este es campeón de grande de vuelta, y otra cosa es, este favorito, ejemplo, Cruzwick, ¿no? Este favorito, pero nunca la ganó, ¿no?
Claro, cuando eso, ganar, eso, se cayó. Eso, Mario, mira, Mario, que eso, la respuesta nos la dio, o se la dio a los aficionados, George Hincapié, cuando hablaba de la jerarquía que adquiere un corredor, claro, después de ganar una gran vuelta. Es decir, no es lo mismo que pase Sergio Higuita en el grupo, porque pues, claro, sí, pues, ha ganado tal, es bueno, pero como que cuando va a pasar para adelante en un momento difícil a ubicarse, es casi que le dicen, haga la fila, aquí estamos todos iguales. Pero si la gente se da cuenta que es, por ejemplo, Nairo Quintana, así les duela en el alma, es Nairo, tiene una jerarquía mayor, ¿no? Pero, es un corredor que va
y es Nibali,
y además
recuerdo el giro del año pasado cuando ataca a Richard Carapaz, que estaba lejos en la general. Roglic se quedó mirando con Nibali, Nibali se quedó mirando con Roglic, y yo creo que en la cabecita de ellos, yo no sé si pensaron que Richard les iba a ganar el giro. Claro. Yo no lo sé, ¿eh? Yo creo que se miraban como diciendo, está entre nosotros dos la historia.
Hoy cumplió 34 años Geraint Thomas. Hoy, exactamente hoy, 25 de mayo. Bueno, Geraint Thomas es un pistero trasladado a la ruta, que ha hecho una evolución, digamos, como científica. Muchos. No, por eso le digo, es como científica. Porque, exactamente, como Wiggins y Cavendish. Como tantos otros. Cavendish, etcétera, etcétera. Entonces, yo pregunto, ¿dónde puede estar la diferencia entre estos dos grandes equipos pensando en el Tour? ¿En qué? Los de el Team Ineos tienen uno de 35, uno de 34 y uno de 23, o 22 para 23.
Sí.
Y el otro tiene uno de 30 para 31, uno de 29 para 30 y uno de 33 para 34. Ahí es donde puede estar una diferencia sensible. Y segundo, ¿quién es más ganador? Más ganador, por supuesto, el Team Ineos, por encima de cualquiera otro en este momento en el ciclismo internacional.
Sí.
Entonces, lo que usted señala es cierto. ¿Cómo llega Froome después de un año? Óigame bien, porque eso de Emiratos, pues, eso fue un paseo. No, él fue a pasear, obvio. Él fue a tomar sol y todo lo demás. Entonces, ¿cómo llega? Esa es una incógnita que no podemos despejar.
Sino... Pero, Mario, perdón.
Sí. Lo complicado de volver...
Golpea la mesa, una... Manuel.
Sí, duro,
¿se escuchó?
Ahí está, sí.
Lo complicado de volver de lesiones en las piernas. O sea, les pongo un ejemplo claro. Dumoulin tuvo una lesión en la rodilla. Víctor nos va a desasnar mejor, ¿no?
Operado.
Con lo que es la rodilla.
Operado y con intento de segunda operación, pero la descartaron.
Pero, profe, Jan Ullrich era el máximo favorito a hacer el llamado a ganar. Se lesionó la rodilla y no brilló más.
Pues bueno, sí, también, pero se encontró con Armstrong y con Veloki.
Obviamente, eso sí, Víctor, pero nunca vamos a saber si Jan Ullrich era el mismo Jan Ullrich del 97.
De todas maneras, te voy a decir algo.
Que explotaba a todos.
Emma, te voy a decir algo, por ejemplo, que eso se dan cuenta los ciclistas. Por ejemplo, uno empezaba a correr final de febrero, marzo, y en marzo uno se encontraba con Jan Ullrich en Vuelta a Murcia y ese tipo era Mario Sabato, de grande y de no voy a decir gordo, sino
panzer. Gracias, Víctor.
Era un tipo que uno decía...
Gracias.
No, le decía, a ver, ¿qué edad?
Oiga, ¿se miró usted por casa?
Voy a decir. Uno dice, falta abril, mayo, junio, 3 meses.
Sí, este tipo no
llega.
Era otra época, es como decía Garcelli.
Espérame. Claro. Y luego llegaba uno al Tour y uno, a veces bromeábamos diciendo, ese tiene que ser el hermano. No puede ser, es que este tipo es la mitad. Había una cosa que era, llamaba muchísimo la atención de Ullrich, era el músculo que se le hacía por detrás del muslo, en la pierna. Ajá. Era ese que se llama, creo, bíceps pleural. Era increíble cómo le salía el músculo al tipo.
¿Por detrás?
Cosa que no pasaba, por ejemplo, con Veloki, con Armstrong, con todos, que los veías en febrero y estarían 2 kilos, 3, arriba de su peso forma.
Ahí nombraste un corredor, Víctor. Veloki.
Sí.
En 10 años, ¿quién se va a acordar de Veloki?
Bueno, yo creo que los españoles le tuvieron mucha esperanza en él.
No, pero, está bien, los españoles sí, pero digo, sacando, porque vuelvo a lo mismo de los nuestros. Esteban Chávez, Rigoberto Urán, Superman López, hasta hoy no pudieron ganar una grande, ¿no?
No,
sí, en el mundo del ciclismo.
El único que ganó un monumento.
Está bien, Emma, está bien, pero pensá en la gente que lo que mira la gente. La verdad, seamos sinceros, ¿qué mira la gente? La Grande Vuelta, lamentablemente, ¿no?
Así es. Bueno, pues ahí, está
el trabajo nuestro.
Ahí está tu, exactamente.
Pero
ahí está nuestro
perfecto,
trabajo.
Lo estamos haciendo, evidentemente lo estamos haciendo. Y cuando Chávez ganó el Giro de Lombardía, y yo le preguntaba, y yo le decía a la gente, esto que ganó Chávez es más importante que haya sido segundo y tercero en el Giro y en la Vuelta. Y me miraba diciendo, ¿vos estás loco? Fue segundo en el Giro, tercero en la Vuelta, y decir que lo más importante es haber ganado el Giro de Lombardía. Sí. Y se lo pregunté al Chavito al año siguiente en Guatavita, ahí al lado de la laguna, le digo, Chávez, Chavito, le digo, vos ganaste el Giro de Lombardía, fuiste segundo y tercero en el otro. ¿Cuál es lo más importante? El Giro de Lombardía, me dijo, sin claro, dudas.
Claro.
Eso, y eso, la gente empieza ¿qué onda? ¿Qué pasa con esto del Giro de Lombardía?
Ahí estamos nosotros, Mario. Ahí estamos nosotros. Por ejemplo, mira, trayendo un ejemplo pequeñito, y me gustó mucho, tal vez lo poquito que me gustó de este juego de los sprinters, del Campeonato Mundial de Sprinter que hemos estado hablando por nuestro chat. Que colocaron a un hombre que se llama Miguel Poblet. Yo creo que el 99% de la gente dirá, Miguel Poblet, ¿quién será ese hombre?
¿Sí? Pará, y Abdul Chaparov,
por ejemplo.
Por el nombre nomás, que le suena raro, pero después de saber quién es.
Claro, entonces, creo que tenemos un trabajo bonito de poder dibujarle a la gente quién fue este tipo, quién fue este otro. Y así también, el corredor nuevo que llega y se para en esa posición, dice, estoy aquí donde estuvo alguna vez Poblet. O Abdul Yaparov, o McEwen, ¿no? Porque, porque eso es lo que uno al final hace.
O los recuerdan por hechos puntuales. Por ejemplo, a Abdul Yaparov, mucha gente se lo acuerda esa caída terrible que tienen en París, ¿se acuerdan?
Sí, claro, claro.
El 91.
Sí, ¿fue nosotros, eso? Emma, preguntale a la gente, de verdad, es una encuesta ahora, ¿quiénes conocen a Abdul Yaparov? Y que conteste con una mano en el corazón.
De acuerdo.
El
claro.
1%
no,
de
lo
la
que
gente
te estoy diciendo, pero también tienen el es recuerdo de hechos puntuales así. Por ejemplo, Kruijswijk, todo el mundo se va a acordar de su caída en la nieve.
Acordamos nosotros, la gente no se acuerda.
No te lo van a nombrar de una, pero lo Mario, que te digo es, si te dicen Stephen Kruijswijk, vos te acordás de esa caída en la nieve. La gente,
mire, Stephen Kruijswijk.
Steven,
la gente, en serio, ¿no?
¿Steven o Sven?
Sven, es lo mismo. El nombre es Steven. Pero Sven, el nombre que quiera, yo digo que lamentablemente, y los nombrados por Beloki, son corredores que hoy en Latinoamérica nadie sabe quién es Beloki. Así te lo digo, ¿eh? De la gente de los pibes de 30 años para abajo.
Los millennials.
No saben quién es Beloki.
No tienen ni idea. Pero mire, Mario,
de quién es Beloki.
Es muy triste decirlo, pero es la realidad.
Es horrible decir eso.
El deporte es muy cruel.
Iván
Mayo, porque
es muy cruel.
Solamente quedan premiados los que ganan. Los que salen primero en eso, como tú dices,
sí, señor,
y lo haces muy bien, en muy buen orden, las tres grandes, después el Mundial, y luego las incidencias especiales que quedan marcadas porque son circunstancias. Por ejemplo, ¿quién no se acuerda de lo que le pasó a Soler? Todo el mundo se acuerda. Todo el mundo. ¿Por qué? Porque fue un incidente malhadado,
claro,
desgraciado, lamentable.
A eso me refería.
Bueno, pero yo ahora les pregunto, en Colombia, ahora hago una encuesta en Colombia de qué ganó Mauricio Soler. Y yo creo que un 10% de la gente sabe los logros más importantes,
claro,
que ha conseguido,
claro,
Soler.
La gente de pronto ahora
ganó una etapa y ganó
sí,
la,
yo
la,
también,
el décimo.
Pero, no, pero yo lo sé, profe, usted lo sabe, Víctor lo sabe, Manuel sí, lo sí sabe, pero digo, la gente común.
Ah, no, en general. Claro.
Cuando lo ve a Mauricio Soler, dicen, él es el que se cayó en la Vuelta a Suiza, o directamente
claro,
dicen,
claro,
él es el que sufrió el grave accidente, porque por ahí ni saben. Y por ahí te lo mezclan, dicen, fue en el Tour de France, porque pasan esas cosas, ¿viste?
Así es.
Eso hoy de la injusticia. Y lo que voy,
y hoy día más, Mario, con las redes sociales, que donde solamente se valida el que gana, el primero, el líder, el mejor, el que ganó la encuesta,
y punto,
y se quedan al lado, por ejemplo,
por eso,
hubo unos personajes que hicieron a ese hombre ganador.
Por eso hemos rescatado tantas veces hablar de los gregarios. Los gregarios son tipos fundamentales,
y nadie
básicos,
se acuerda
pero,
de ellos, profe.
Pero exactamente, solamente se acuerdan los campeones porque dicen, no, si no hubiera estado Víctor Hugo ese día, Armstrong no hubiera tenido esto. O si no hubiera estado Anacona, entonces Nairo no hubiera podido coronar esto. O si
Henao
no hubiera estado
Froome.
Checho Henao, exacto.
Lo que
para
habla Froome de Henao es
ah,
terrible.
Bueno, entonces, por eso le digo. Entonces, es muy injusto este deporte. Es
mire, profe,
injusto,
le voy a contar una pequeña
todos
solución
deportes,
que
profe,
hubo.
Yo creo.
No, una sobre todo este.
Profe, una
porque
solución.
Es que aquí tú te sacrificas por el personaje que gana y después tú estás en el puesto 89 y ese quién es.
Mire, profe, que
de los 1000 futbolistas más famosos de la historia, ¿cuántos defensores hay? ¿Cuántos arqueros hay? Uno.
Ruggeri.
Yacín. Uno, ahí. Sí, ¿cuántos goleadores hay? De los 100 hay 87. ¿Por qué? Porque el fútbol se acuerda de lo que hace el
gole. Y la gente no se acuerda del que puso el centro.
Por eso voy a lo mismo. Acá voy a lo mismo con el ciclismo. ¿Qué conviene más? ¿Ser tercero en una gran vuelta o ganar 3 etapas de una gran vuelta? Ahí voy a lo mismo, de verdad. ¿De quién se va a acordar más la gente dentro de 20 años? ¿De Esteban Chávez,
Mario,
o de Fernando Gaviria?
Mario,
¿de quién
mira
se va a la realidad?
De Gaviria, seguro.
De Gaviria, obviamente.
Mario, mira que en el equipo Manzana Postobón, cuando estuve yo sub-23, el entrenador de nosotros, que fue un gregario, y el Pollo López, el hombre puso una solución. Bueno, yo no sé si eso ya lo había establecido don Raúl Mesa, y era una solución que evitaba todas estas discusiones entre ciclistas, porque normalmente los equipos tienen bonificación para el que gana, Si gana el Tour, si gana la etapa, En este equipo, la bonificación era para todos. Entonces, si Rubén Albeiro Marín ganaba etapa, su bonificación era, voy a decir, 100,000 pesos, y 100,000 pesos para cada uno de los ciclistas que corrieron esa etapa. Entonces, así uno decía, yo no voy a ganar, yo no puedo ganar. Yo trabajo para que el tipo gane, porque si el tipo gana, yo también gano. Entonces, había una armonía dentro de ese equipo que todo el mundo trabajaba sabiendo por el que este man es el que va a ganar, yo le ayudo porque si él gana, hay 100,000 pesos para
ganamos
mí
todos.
También. Ganamos todos, exactamente.
Claro.
Pero Víctor, pasa que la gente gana ahora y se olvida del gregario.
Víctor, de verdad, hagamos una encuesta. Y mirá que vos ahora sos muy famoso. Siempre lo fuiste, pero ahora sos mucho más famoso porque trabajás en la tele, porque todo el mundo te conoce, ¿verdad? ¿Cuánta gente sabe realmente cuántas etapas ganaste en Grandes Vueltas? Con sinceridad.
Uy, no, Mario, yo creo que nadie. Tiene que entrar y mirar y hasta
ahora,
mirar.
Que vos fuiste 3 días de líder, lo sabe hasta el perrito del profe.
No, sale Mario, mira. Mario,
Es Víctor, el líder del Tour.
Mario, mira que pasamos una... Yo me llevé una sorpresa cuando yo tuve la fortuna de estar al lado tuyo y del profe transmitiendo el Tour cuando Fernando se puso líder. Y era curioso ver gente que decía, ¿cómo así? Este Peña fue líder. O sea, mucha gente se estaba desayunando que yo fui líder del Tour.
Acuérdese, claro, Víctor, que la mejor anécdota nos pasó con un taxista en Buenos Aires.
Sí,
óigame esto, Mario. Resulta que el tipo siempre lleva el escudo de Racing ahí, la banderita de Racing. Y entonces el tipo, pues tal, y usted, pues, le pregunto yo, ¿no? Yo siempre me voy adelante, Fito y Víctor Hugo atrás. Entonces le pregunto al tipo, oiga, ¿y usted qué, hincha de Racing? Claro, ¿cómo te parece? ¿Qué tal y tal? ¿Y vos de dónde sos? Y le digo, no, somos colombianos y este señor también es argentino y tal. Ah, ya. ¡Ah, Bedoya! Y empezó a echarme el cuento y tal. Y es que aquí venimos con los analistas del ciclismo y tal cosa. Ah, ya, ya. Y claro, en ESPN y tal cosa. Y ahí está el que ganó, el que tuvo, el colombiano que estuvo líder de la Vuelta a Francia. ¿De qué? Oiga, sí. Pero fue lo primero que el tipo dijo. O sea, no dijo fulanito, no, nada. Ahí está el colombiano. Entonces le dije, aquí se lo presento. El tipo frenó. Y yo, ¿cómo? ¿Dónde? Véalo aquí, este es el señor. No puede ser. Y, bueno, entonces fíjese usted, un taxista.
Y en
un
esas
taxista
cosas,
hincha del fútbol.
Y en esas cosas, profe, por ejemplo, mire el tema Winner Anacona. Winner Anacona, un tipo que para pasar a profesionales, ese año, el año previo, hizo 16 podiums en carreras de Italia. Ganó 9 carreras y las otras fue podium. Y la gente solamente dice, sí, el gregario de Nairo. Como que algunos recuerdan que ganó una etapa en la Vuelta a España. Pero le tiene que entrar a buscarlo.
Hizo en San Juan.
Por eso digo, y la gente en Colombia, a Lucho Herrera, uno le pregunta, ¿cuándo ganó la Vuelta? Todos te dicen, el 87.
Claro,
todos saben quién. Ahora yo te digo, ¿cuántos podios tuvo Fabio Parra? Y por ahí alguno te pregunta, ¿quién? Fabio Parra. Y estamos hablando de Fabio Parra, a ver si se entiende. O sea, no sé, podemos estar discutiendo si hoy, no sé.
No te vayas allá, Mario. Bueno,
Ronaldo y Messi. No,
Mario, no te vayas allá.
Que Messi...
Vete a Pacho Rodríguez.
A Pacho, Pacho, bueno, lo mismo.
Yo creo que Mario, cuando lo encontramos en el velódromo de Bogotá.
El velódromo de Bogotá.
Lucho y Instructor Fabio, bueno, de listo, tenis, está bien. Era. Pero Pacho Rodríguez, que fue un tipo que fue podium de la Vuelta a España, que ganó etapas en Vuelta a España.
Oscar de J. Vargas, lo mismo. Oscar de J. También fue podio en una grande vuelta, pero no ganaron. Entonces, al no ganar, volvemos a lo mismo, la injusticia del no ganar una gran vuelta cambia muchísimo, 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 no, y es duda. Horrible, horrible, pero es la realidad.
Tenemos una tarea larga, y es tratar de reivindicarnos, pasa
en el mundo, por ejemplo, y les doy un ejemplo antes de ir a la primera pausa. Ayer veía a alguien, no me acuerdo quién, que nombraba de que en España, Teledeporte, creo que es el canal, no me acuerdo cuál, que transmite, y decía, todos los días fuimos líderes, el ciclismo fue lo más visto del día, ¿no? Y sí. Menos uno. Entonces yo dije, ¿cómo menos un día? Entonces miro, porque todos los días sé que transmiten, y Tour de Francia, 1 punto de rating. Vuelta a España, 0.8. Tour de Francia, 0.7. Y el día que no, ¿saben cuál fue la carrera? El Tour de Flandes que gana Philippe Gilbert escapado con 50 kilómetros, que fue una épica. Esas etapas, sí. Porque los monumentos son espectaculares, pero hay algunos que son más todavía. Bueno, y ese día 0.3. O sea, no es solo Latinoamérica la cultura por los monumentos que hay que cambiar, volviendo a lo de Chávez, ¿no? Para darle el valor
pero
de lo que ha
nosotros
sido,
somos, en cierto modo, Chávez. Ciclísticamente, Mario, herederos de España. Nosotros mamamos la forma de vivir el ciclismo que tienen los españoles, LCT, más que nada. Vos LCT. Vas a Italia, vas a Bélgica, vas a Holanda,
Vas a Bélgica y a Holanda. En Italia, déjamelo ver.
Mario, yo creo que Italia le dan más.
Antes que me olvide, Oscar de Jota es de la tierra de Rigo, es claro, de la misma tierra de
Urrao. Mario, y en esto tú, como dicen ustedes, me vas a desasnar. Por ejemplo, la idea que yo tengo, mi idea personal, hablando de otro deporte, para mí siempre fue Michael Jordan, y siempre Jordan será porque fue con el que yo conocí, por el que supe que existía el básquetbol, en fin. Bueno, luego vino LeBron James y Kobe Bryant, y yo, sí, claro, bien. Pero no, a mí no me cambian a Jordan, pero era mi percepción. Ahora que salió la serie, y bueno, todo este tiempo antes, y pues con la desafortunada muerte de Kobe Bryant, pues como que la gente ponía en un pedestal a Kobe Bryant, y ahora con la serie me gustó mucho ese momento en el que el mismo Kobe dice, todo lo que sé lo aprendí de Michael Jordan, ¿no? Sí. Y pone, le da como ese respeto a Jordan, que realmente fue quien le enseñó, lo acompañó, lo referenció de tantas cosas. Y eso muchas veces es importante, que el joven reconozca de dónde aprendió. Si es mejor o no, eso es otra cosa. Eso ya son épocas diferentes, si ganó más o ganó menos. Pero creo que devolverle esa importancia a los primeros, ¿no? A los que abrieron la puerta y el camino.
Claro, pero y para cerrar, y después volvemos después de la pausa. Víctor, vos, ¿cuándo te enteraste qué antigüedad tenían los monumentos? ¿Vas a decir la verdad?
La verdad, el año
me
pasado.
Me lo prometes, sí, después, sí, no, de la pausa. Ah, después, okay, de la pausa. Y vamos a contar esa anécdota para que vean el trabajo que todos tenemos que hacer, ¿no? Porque claro, incluso en los ciclistas hay que hacer también este trabajo, ¿no? Vamos a una pequeña pausa acá en El Leñero y ya volvemos. Dale. Naox, vitalidad natural, mejora tu rendimiento con el poder de los antioxidantes, hidratación, recuperación muscular, sin azúcar añadida. Síguenos en www.naoxcolombia.com y también en @naoxcolombia. Señoras y señores, retornamos, aquí estamos en El Leñero. Recuerden, una vez más, recién escuchaba el comercial de Naox. Bueno, queda una semana nada más para poder ganarse la bicicleta tope de gama y el rodillo Smart Simulador tope de gama también. Muy sencillo.
Quiero solo dar un testimonio. Las cuentas.
Sí, profe, espere. @somoselenero y @naoxcolombia. Siguen esas dos cuentas, hacen una mínima compra en naoxcolombia.com y ya están participando. Así de sencillo. Y recuerden suscribirse a nuestras plataformas porque en junio vamos a tener novedades. Sí, profe.
Así como pasa cuando hacen esos programas donde venden productos que salvan la vida y todo esto, sí, quiero decirles que estoy consumiendo el Naox.
¿En serio?
Sí, señor.
Yo estoy esperando mi llegada, profe, que venga.
Me ha ido bien. me parece que es un producto que realmente reconforta. Y lo que me decía, creo que era Samuel o Juan Carlos, no sé, uno de los dos me decía, no, es que quita el hambre. Y la verdad, tú te tomas el Naos Mario, digamos a media mañana, y te olvidas de buscar harinitas o cosas azucaradas, ¿no? Con eso tienes, de manera que te compensa.
Me gusta a mí investigar antes de volver al ciclismo. ¿Saben qué es lo que más rescato de esto yo? Yo no lo sabía, que para un kilo de café en los supermercados, en los centros comerciales, hay una contaminación de casi lo que producen 5 personas y media. O sea, para tener un kilo de café, se contamina lo que contaminan 5 personas y media por el mucílago y por todo eso que me explicaron el otro día, ¿no? Y que, sí. ¿Qué se está utilizando para hacer nada? Justamente ese desperdicio, para evitar la contaminación. Y la verdad, bueno, después lo que sirve, ¿no? El hecho del antioxidante, de los ORAC, que yo no tenía idea qué eran ni que existían los ORAC y cuánto te generan, son los antioxidantes en el cuerpo, ¿no? La verdad, claro, que es muy interesante, pero muy, muy, bueno, muy interesante. Sí. Me gustó mucho. Estuve charlando ahí un rato largo con César y me contaba todo bien, porque uno, cuando, viste, tiene un patrocinador así, a mí por lo menos me gusta saber bien qué es, qué hacen, qué producen, qué no generan, y es sinceramente espectacular. Pero bueno, volviendo al tema ciclismo, Víctor, ¿te acordás el tema de los monumentos? Claro, vos has corrido muchos monumentos, claro, y sin embargo tal vez no tenías la información de la importancia que tienen esos nombres, esas carreras, ¿verdad?
Te voy a decir la verdad, Mario, mira, yo conocí esas carreras como las...
¿Cuáles corriste?
No, los 5, yo corrí los 5.
¿Los 5?
Sí, 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 claro, yo corrí los 5. Pero cuando llegué a Europa, claro que me llamaba la atención el tema de las clásicas, los clasicómanos, todo ese tema me llamaba muchísimo la atención, porque yo decía, o sea, ¿por qué uno no puede estar allá metido también? O sea, el colombiano, me refiero. De hecho, recuerdo mucho que hice una columna para El Espectador de las clásicas, porque me encontré con esos tipos gigantes que en esas subidas de la Lieja-Bastón-Lieja lo dejaban a uno tirado, y uno decía, pero si él no es escalador, son otro corredor. Bueno, en fin. Entonces yo conocí esas carreras como las clásicas de la Copa del Mundo, o la Copa del Mundo, claro, que de hecho el líder de la... Había una clasificación alterna dentro de todo el circuito mundial, y el que iba líder de la clásica de la Copa del Mundo usaba una camiseta blanca con una franja algo de arcoíris, señor. La franja iba a lo largo. La camiseta.
Sí, señor.
Y luego al final había un campeón de la Copa del Mundo. Y la Copa del Mundo entonces era Milán San Remo, Lieja Bastón Lieja, Amstel Gold Race, Gran Premio de Zurich, Hamburg Cup, Paris-Roubaix, Tour de Flandres, Paris Tour, Giro Lombardía y Clásica de San Sebastián.
También.
No, Clásica de San Sebastián, esas 10, hasta ahí. Y entonces, claro, para mí esas eran la clásica de la Copa del Mundo. Cuando vino la reforma del calendario, todo el World Tour, y entonces se le empezaron a llamar monumentos, yo dije, esta gente se inventa unos nombres, ¿cómo le van a llamar monumentos si es que también están las otras carreras? Y vino la discusión con Mario, que yo dije, yo estaba parado en la raya, que no, que eso le llamaron monumentos hace 3 o 4 años. Y le escribí pues a la persona que para mí fue una gran guía, que fue Javier Mínguez, y le pregunté yo, Javier, ¿cuánto hace que se le dice monumentos a los monumentos? Y me dice, 100 años. No, entonces, yo casi que le digo a Javier, no puede ser. No, o sea, si lo dijo él, 100 años, me desayuné. ¿Fue Vuelta a España, Mario, o Giro de Italia?
No me acuerdo, en alguno de las tres fue, no me acuerdo cuál, pero sí.
Y mira que entendí.
Pero ahora estoy reparando en un dato, Víctor.
Sí.
Que me conmueve y que me voy a poner a investigarlo. ¿Cuántos latinoamericanos corrieron los 5 monumentos? ¿Me dejás? Y te diría que no sé si no sos el único.
Sí, pues bueno, mira, yo terminé.
Ahí te lo digo, ¿eh?
Terminé Amstel, perdón, terminé Lieja y terminé Paris Tour, que haya terminado.
Está bien, pero corriste 5 Milán San Remo, 3 Lieja, 3 Paris-Roubaix, 1 Tour de Flandes y 2 Lombardía. O sea,
2 Lombardía, sí.
Tenemos sí. Trabajo, Emanuel. Me parece que estamos hablando con el único hombre de Latinoamérica que ha corrido las 5 grandes. Y si alguno recuerda a otro, por favor, se los pido. Acá estoy buscando rápido algunos nombres, no sé, de tu época, Víctor, Santi Botero, Mauro Ardila, no.
Es que ¿sabes qué?
Leo Duque podría ser, quizás.
Yo casi que me iba de antojado. O de pronto Marlon Pérez, de pronto en el año que estuvo en Caix d'Espargne.
Leo Duque corrió las 5, sí señor. Sí, okay. Acá tengo otro. Corrió 13, Víctor 14.
Es que ¿sabes qué pasa, Mario? Yo casi que me iba de antojado en esas carreras, Y cuando estaba en la carrera yo decía, uy, no, yo no tenía que haber venido por acá, yo tenía que haberme quedado en la casa. Pero era porque realmente eso son unas carreras muy emocionantes. De hecho, yo tengo una anécdota y
Marlon
es
Pérez no, ¿eh? No.
la forma como yo me fracturo, bueno, la forma no, yo me rompo una vértebra en París-Roubaix, pero yo ya tenía otro
2005,
programa,
¿no, Víctor?
sí, me iba a ir a entrenar a Granada para preparar el Giro de Italia, arriba pues al Veleta. Pero yo le había pasado la información al director al principio del año que a mí me gustaría correr París-Roubaix y el tipo me dijo, hermano, mire, esas carreras son para los especialistas, hermano, usted céntrese en las grandes vueltas. Bueno, listo, me dijo la verdad. Faltando 5 días para París-Roubaix, yo estaba corriendo País Vasco porque el País Vasco siempre termina el viernes y domingo es París-Roubaix.
Claro.
El martes se cae Fabricio Guidi, que es el director de Rigoberto Urán, y el director me dice, Víctor, Fabricio Guidi se cayó, se rompió la muñeca. Como usted nos había dicho que quería correr París-Roubaix, ¿le gustaría venir? Y claro, me puse a pensar porque terminando País Vasco, yo tenía mi viaje a mi concentración, a mi entrenamiento de 2 semanas para el Giro. Entonces era cancelar todo solamente por ir a París-Roubaix. Y yo cancelé todo, cancelé, digamos, la reserva, todo lo que tenía pensado para irme a entrenar, porque quería ir a correr a París-Roubaix. Salí. Y al primer kilómetro, ahí en el kilómetro cero, unos tipos pararon a orinar, me enredé con ellos, caí mal y me rompí la vértebra. Entonces, todo pues por ese deseo mío de estar allá metido en esa fiesta.
Qué bárbaro. Bueno, acá estoy viendo, sigo buscando. Maxi le falta correr la Lieja, Bastoña Lieja, para completar los cinco monumentos. Tenemos un trabajo y los que estén escuchando el leñero, si alguno se acuerda de alguien, por ahora tenemos a Víctor Hugo Peña con 14 y a Leo Duque con 13. Después no encuentro y estoy buscando, sigo buscando y buscando y me cuesta encontrar.
Fernando, de pronto no habrá corrido Lombardía y
¿Quién?
Fernando.
Gaviria.
Gaviria, pero no lo veo en la Lieja,
No, en
corriendo la
Lieja no
Lieja.
creo. Bueno,
Rigo, por
Mario.
ejemplo, le falta la París-Roubaix y el Tour de Flandes. Le faltan las de adoquines.
Claro.
Nada. Bueno, un
Bueno,
lindo
habíamos dejado
trabajo.
otro tema, ¿no? Habíamos dejado otro tema en el tintero cuando comenzábamos nuestra audición. El tema de Fernando Gaviria.
Sí.
Gaviria ha vuelto a entrenar, Mario. Gaviria cumplió religiosamente lo que le exigieron y valdrá la pena preguntarse cómo va a llegar Fernando y cuáles son los objetivos de él. Claro que esto solamente lo puede decir él o su director deportivo, ninguno más, porque es difícil uno tratar de adivinar en estas circunstancias, pero creo que es alentador que haya vuelto, ¿no? Que esté ya nuevamente en las
Sí.
carreteras del oriente de Antioquia.
Sí, total, total, total. Está a tiempo, eso es lo importante. Ahora, ¿cómo? Si Fernando corre, ¿no? Y lo que hablaban el otro día, que se armó una revolución de cómo harían para ir a correr o no a Europa, porque los aeropuertos en Colombia están cerrados, por lo menos acá en Argentina, creo que hasta el 1 de septiembre no hay viajes, ya garantizado, por lo menos por ahora. No sé cómo será en Colombia. Se habló mucho de este tema, finalmente se dijo que se iba a poner un avión, ¿no? Para que
Sí.
pudieran ir. Ahora,
La idea es
¿cómo
la
se van a
siguiente,
poner de
Mario.
acuerdo? Porque ¿cuántos colombianos pueden llegar a correr este tour o las carreras que haya? Porque uno dice, bueno, sí, para el tour, pero me parece que tendrían que viajar antes, tendrían que hacer Dauphine o Polonia, alguna de esas.
El
Mínimo, ¿no? No
primero
cuento.
de agosto, mínimo, tienen que estar allá, Mario.
Bueno, la idea
Tiene
es
que
la
estar
siguiente.
allá. A
Sí, la
ver, profe, ¿usted
presentó.
tiene datos?
Sí, la presentó,
Pero
sí, el presidente.
sí. Pero perdón, Víctor, y profe, si llegan el 1 de agosto no pueden correr
Ah, no, no,
Polonia.
no. Bueno, no, perdón.
Porque el
Tendrían
5 de
que.
agosto empieza Polonia.
¿Y cuándo comienza
Bueno, y
Dauphine? ¿El
tienen que
12?
tener, en
El
teoría,
12.
según los
No, no
gobiernos, tienen
tienen
que
que
tener 15
hacer
días.
15 días de cuarentena. O sea, tendrían que estar viajando el 10 de julio, 11 de julio.
Más o menos.
Más o menos, sí.
Bueno, mire, la idea del presidente de la Federación, el señor Mauricio Vargas, es la siguiente: hacerle una solicitud al gobierno central a través del Instituto del Deporte, del Ministerio del Deporte, con Lucena a la cabeza,
Sí.
y lograr que los dueños o patrocinadores de estos equipos, hablo del Astana, hablo del Arkea, hablo del equipo de el Education First, hablo por supuesto también del Team
Sí, bueno,
INEOS.
de todos los equipos,
Bueno,
profe, sí.
exacto. Entonces,
Casi todos.
esos corredores, pues viajarían en un avión fletado que
Sí.
pagarían, por supuesto, estas entidades y los equipos ciclistas. Sí, claro, lógico. O sea, no lo va a pagar el gobierno, no va a ser un viaje de, digamos, de colaboración del gobierno, porque no va a ser así, va a ser un aporte de ellos, pero los permisos, Mario, sí, los permisos del gobierno central se lograrían a través de la Federación Colombiana de Ciclismo y a través del Ministerio del Deporte.
Perdón,
¿cuáles son las fechas?
Perdóneme, un segundo. Yo como equipo, con las complicaciones que estoy teniendo, me tengo que hacer cargo de que no haya aviones, no entiendo. O sea, ¿cuánto debe valer un charter? Debe valer unos cuantos
miles. Varios de, miles de euros, ¿no? Sí, sí, claro.
Unos cuantos miles.
Yo le pongo una
¿qué
ida
pasa solamente? Si el niño dice, che, o el UAE o el Education First, no tengo la plata para poder. ¿Cuánto me corresponde a mí? $200,000, no tengo.
No, y en vez de llevar a los seis ciclistas que tiene, lleva uno solo.
No llega a esa cifra.
Pero el avión tiene que salir igual.
Por eso le digo, el avión para 10 personas, pongámosle. Estoy poniendo un ejemplo.
¿Para 10 o para 100 o para 300 es lo mismo?
No, Mario, no.
¿Cómo que no, profe?
No.
Si el avión tiene que salir, mientras más cargado vaya, cumpliendo las reglamentaciones nuevas que se hablan, ¿no? Claro.
No, pero por supuesto. No, pero yo hablo de un charter. Un charter para 10 personas puede valer unos $150,000. No vale más. No,
profe, pero tiene que cruzar el Atlántico, profe.
Sí.
No puede ir en un avioncito. No sé, no entiendo nada de aeronáutica. No entiendo nada. No. Pero ¿y qué pasa con Richard Carapaz, Caicedo y Narváez?
¿No van? Por eso le digo. No, Europa. Pues tendrían que hacer una logística especial. Traerlos los unos a Bogotá, los otros de Medellín a Bogotá.
¿Cómo los llevan hasta Bogotá? Porque me imagino que los de Medellín están en su tierra, en Medellín. ¿Se puede ir por ruta? ¿Cuánto se tarda ir por ruta a Bogotá?
Cinco horas y media.
Uy, profe, pero ¿y qué carro, profe, ustedes?
No, 6 horas. Ah, pero si están vacías las carreteras, Víctor. Están vacías. Oye, 6 horas.
Profe, te vas agresivo, Mario.
Pero, no sé, tengo preocupación con ese tema, porque lo resolvieron tan fácil. Nada, pasa nada, sacamos un charter y listo. Yo no sé si es sacar un charter y listo.
En eso coincido con Mario.
No sé.
No solo si eso, Mario, sino cómo se ponen de acuerdo los diferentes
equipos. Yo soy Richard Carapaz, yo no voy al Tour. Yo voy recién, necesito estar allá el 25 de septiembre o el 15 de septiembre. ¿Por qué tengo que ir un mes y medio antes si solo sale un avión? ¿Me van a poner un avión privado? Avión privado. ¿Por qué? A ver, yo soy el timiño. Yo le pongo un avión y yo se lo pongo porque Richard me puede ganar el Giro. Tranquilamente me lo puede ganar el Giro.
Ya lo ganó, claro.
Claro, por eso te digo, me lo puede ganar y sí. Entonces, ¿qué hago? Y lo traigo el 15 de julio. ¿Pero dónde se queda estos 3 meses? ¡Oh, Dios, qué tema!
Sí, complicadísimo.
No, es complicado, pero le digo, es una situación que él, pues, como presidente de la federación, pues tiene que dar soluciones. Eso, yo creo que para eso está. No solamente para firmar los cheques o...
Pero es culpa de la federación.
Bueno, Mario, mira, aquí, perdona, mientras estamos acá, ¿no?
Sí.
Bueno, recibo un mensaje y me hacen esta advertencia. Esto está así, pero por favor no vaya a decir que lo dije yo.
Ok, no importa. Bueno, no importa. La famosa fuente. Esta es una fuente. Es una fuente. Ser verídica.
La fuente de Víctor Hugo.
Lo está inventando.
No, pero
por ahí.
Si hay que pasar algún día la prueba, voy a guardar la foto, ¿no? Entonces,
está bien. Está bien.
Y lo que dice el profe es cierto. La federación está organizando para que se vayan todos los ciclistas World Tour el 27 de julio.
Exactamente.
O sea, pero tienen ese día como día último plazo, 27 de julio salir.
Correcto. Pero Víctor,
y todos los ciclistas World Tour,
El señor Sabato acaba de poner, yo me había olvidado de eso, los muchachos del Ecuador, ¿qué? Entonces tendrían que traerlos en otro charter.
Yo creo, profe, que eso es otro país. Ahí yo creo que ahí Colombia mete la mano por los colombianos, que de pronto se le lleguen a sumar los ecuatorianos.
Está bien, Víctor, está bien. Pero están diciendo, pero perdón, ¿quién va a pagar esto? ¿Lo va a pagar los equipos?
No, lo tienen.
Agarrar y van a decir, porque vos me decís, no, lo paga el gobierno de Colombia, porque sí, porque ellos cerraron. Pero espere, profe. ¿Por qué? Porque me sirve, porque por ejemplo, yo sé que de Argentina salen vuelos que tienen que ir a buscar suministro, no sé si a China, no sé a dónde, pero van y vuelven, y ya que van, antes de ir vacío, dicen, che, me llevo a estos 20 pibes que necesitan, a estos 20 pibes, a estos 17 atletas.
O por ahí perdón, puede servir para repatriar ciclistas, a
17 a atletas, gente. 4 futbolistas, 2 jugadores de pádel, qué sé yo.
Acuérdense, no sé, y de paso, cuando vuelvo,
me traigo, exacto, me traigo suministro de Taiwán. No sé, digo un ejemplo, ¿no? Bueno, acá es cuestión de Colombia, pero si yo soy el equipo de Ineos, por ejemplo, que tengo que traerme, o el Education First, que tengo que traerme uno de Ecuador, más uno de Colombia, o dos de Colombia, o tres de Colombia, los que necesito, yo digo, che, bueno, pará, no me lo traigan de ahí, es un tema complicado, ¿eh?
No, es que, por eso le digo, tratar de armar la logística, Mario, simplemente, pues es la apreciación del señor Mauricio, que yo la entiendo. Él tiene que proponer fórmulas, pero los equipos tienen que meterse la mano al bolsillo, porque les iban a pagar primera clase a los corredores. Bueno,
¿qué equipos, profe? ¿Los equipos que ya redujeron al 70% de sus salarios?
Los equipos que tienen interés en llevar esos ciclistas que están en este momento en Colombia tienen que hacer el gasto.
Yo soy Juan Pérez de Dinamarca y me redujeron el 70% el salario mío. Y van a tener que sacar plata para traer compañeros. Yo me planto y yo le digo, che, pará, no traigas a nadie, haceme correr a mí, ya que yo me pagas el 30% del salario que me prometiste. También, ¿no? ¿Puede pasar que planteen eso?
Sí, no, puede duda. Pasar todo. Creo que todo duda. Puede pasar, todo es puede pasar.
Es un tema terrible esto.
No, es que por ahora le digo, armar la logística, teniendo como deadline o fecha final el 25 de julio, es complicado. Hoy estamos a 25 de mayo a junio, quedan 2 meses para tomar la decisión. 2 meses para preparar un charter, 2 meses para preparar los valores, los costos, 2 meses para que den los permisos el Ministerio del Deporte y el Gobierno de Colombia, 2 meses para que estos ciclistas se sometan a exámenes aquí antes de partir, exámenes claro, cuando entrenan, exámenes. O sea, esto es una cosa muy difícil, no es fácil. Ahora, Maxi tiene la fortuna de que está en Italia. No tiene problema, él se traslada ya, por carro, puede llegar por carro.
Y aparte Maxi ya tuvo el coronavirus, problema.
Exactamente.
Ya, Maxi es el que menos problema tiene junto a Fernando.
Pero
ya lo superaron.
Pero por eso le digo, pero el caso de los que supuestamente son cabezas de algunos grupos, como Higuita y Rigo, como Nairo, como Egan, como López, como Chávez, como...
Bueno, sí, esos, tenemos unos cuantos, ¿no?
Sí, y todos los gregarios que también pueden ir, ¿eh?
Exactamente, más por ejemplo, Anacona, ese es fijo. Fijo, Daniel pero Martínez, absolutamente fijo. También. Daniel Martínez, fijo. Sosa puede ser fijo. Y los ecuatorianos, no, yo creo que...
Ya tienen que ir todos, profes. Ya van a ir, tienen que ir todos.
Bueno,
varios. Bueno, entonces, ¿cuántos?
Para quitarles... 50. Para quitarles la discusión. La misma fuente... Sí. Me acaba de decir que solamente les consultaron fechas, no les hablaron de cifras ni nada de esas cosas.
De valores.
Y que al parecer ellos están o entienden que lo pagaría la federación. O sea, ahí va la conversación. Es decir, el detalle más amplio no está. Me dice, solamente nos pidieron fechas posibles. Y estamos...
La federación pidió fechas posibles.
Sí, exacto. Y estamos ahí.
Y ahí va a empezar el problema de vuelta con lo mismo, ¿no?
¿Quién paga?
Va a gastar plata en ciclistas World Tour y en las carreras chiquitas.
Exactamente.
Que no tienen carrera. ¡Uy, qué tema!
Yo creo que la federación y el gobierno no van a pagar
que,
por ciclistas.
Profe, queremos que todos queremos que los nuestros corran las grandes vueltas también.
Ah, no, sí, porque pero es que ese después es otro
no
nos problema.
Pongamos.
No, perdón.
Porque va a aparecer
una cosa
el problema ahora.
No, pero un momentito. Una cosa es el deseo y otra cosa es la realidad, Mario Sabato.
Está bien, profe.
Perdóname.
Profe, yo entiendo lo que usted dice, pero todos queremos que los nuestros corran las grandes vueltas. Porque vamos a mirar las grandes vueltas si corren los nuestros. Es así.
Claro,
después,
claro.
Si no corriese ninguno de los nuestros, yo quiero ver quién va a mirar el Tour, el Giro y la Vuelta. Aparte de los que somos fanáticos enfermos, ¿no? Aparte de los fanáticos. Digo, la gente común, ¿va a ver el Tour de France si no corre Egan, Gaviria, Nairo y Rigo? Y yo no sé si lo va a ver. Yo no sé, déjame ver si lo va a ver.
Entonces, por ejemplo, Mario, yo hago una pregunta. Y la cadena, nuestra cadena, ¿transmitiría el Tour?
Porque
si no hay latinoamericanos.
Lo va a igual porque lo ha transmitido cuando no lo sabía, Víctor.
Yo creo que habrá gente que lo mirará.
Pero yo te quiero decir, ¿lo va a transmitir? Sí. Ahora, ¿cuántos patrocinadores va a haber? Ahí déjamelo ver.
Sí, bueno,
ahí déjamelo ver.
Supimos, porque nosotros
todos te preguntan.
Sentimos eso el año pasado.
¿Quién corre? No, corre Nairo, Rigo y Gabi. Ah, listo, entonces sí, pum.
Nosotros sentimos el año pasado cuando se bajó Carapaz, ¿no?
Se bajó
Carapaz y en fila de detrás del hombre. Se fueron
los llegaban más mensajes de
ecuatorianos.
Y no, sí, y yo le digo sí. Algo.
Bueno,
algo,
pero por eso concreto. Voy a lo mismo. Entonces, si esto lo paga, quien lo vaya a pagar va a traer inconvenientes, ¿eh? ¿Por qué? No, no. Porque se va a plantear alguno de los ciclistas locales y van a decir, che, pero ¿por qué no nos ayudan nosotros que no tenemos para darle de comer a nuestra familia?
Y por ahí, Víctor,
no lo podés comprobar mejor que nadie. ¿Eh? No. Y ellos que ya son millonarios y encima le pagan el vuelo. Y, uy, claro, que claro.
Y encima el que se atreva a decir algo va a sonar envidioso. Antinacionalista, claro. Envidioso, sí. Egoísta. Sí. Y las cosas en este momento creo que se están poniendo iguales para todo el mundo.
Yo le digo una cosa a Víctor Hugo, pero con absoluta seguridad. Y pongo de por medio lo que yo estoy diciendo y está grabado. Ni la federación, ni el gobierno colombiano ponen un peso para ese vuelo. Seguro. Oigan lo que le estoy diciendo. Seguro. No ponen un peso para eso. Eso tiene que partir de los equipos que los patrocinan o de ellos mismos, los ciclistas que les interesa ir. Pero no,
si los
no,
equipos
no
dicen que no, no, no sé, ahí yo estoy en una disyuntiva también en ese tema. Porque la realidad, si acá estamos complicados todavía en esa fecha, estos chicos que tienen que viajar a Europa son motivo de alegría, profe. Y el pueblo necesita alegrías también. No sé, capaz que estoy diciendo una tontería, no sé. Pero un Nairo, un Gaviria, un Rigo, un Bernal, te garantizan a un pueblo feliz. Y un pueblo feliz es distinto también, ¿eh?
Casi,
no sé,
Mario, casi que te diría algo, sumándome a esas palabras tuyas, haría que el país se quedara en la casa. Mientras también. Se queda mirando el Tour de Francia porque está Nairo, también. Porque está Egan, porque está Rigo.
También.
¿No? Entonces, también. Vez, muchas cosas se pueden
entonces,
mirar
de para lado. Que, viste, es un tema de claro, es que mirarlo de lado a lado y... No sé, porque puede pasar que los equipos digan, no, nosotros no podemos poner plata porque no es culpa nuestra. Si hubiese vuelos de aerolínea normal, si el aeropuerto no estuviese cerrado, nuestros corredores le pagamos el pasaje, 5.000 euros y punto. ¿Por qué tengo que poner 150.000? Si no los tengo aparte, no claro. Los tengo para fletar un charter. Entonces, es un tema complicado. Y los chicos que reclamen también digan, che, pero nosotros no tenemos directamente para comer y ellos son millonarios. Y después podemos discutir si son millonarios o no, porque yo, viste, creo que también hay una idea, y con los salarios que se publicaron el otro día, hay una idea bastante irreal, por lo menos desde mi punto de vista. No todos los ciclistas son millonarios. Víctor, vos lo debes saber mejor que nadie. No todo es como se cree o como se piensa, ¿no? Porque uno los ve y dice, no es tan así. No sé si estoy pifiándola también, pero para mí no es tan que todos los World Tours son millonarios. No, yo no creo que sea así, sinceramente.
Algunos van en camino,
les claro. Ha ido muy bien, se lo merecen también, sí, claro, se lo merecen. Que sería injusto porque si fuesen futbolistas, a ver, un Nairo Quintana siendo futbolista. Siendo Nairo Quintana, ¿no? Sería, qué sé yo, no sé. A ver, profe, ayúdeme usted 15, que sabe más de fútbol que yo.
15 al año.
O más.
Claro. No.
O más. Porque no, sería uno de los topes del mundo. Digo, hoy Nairo es uno de los 5 mejores ciclistas del mundo.
A mí cuando me preguntan la comparación, mire, Mario, en Argentina, gente que no es del ciclismo, que no entiende cómo...
Sí. ¿Quién sería hoy Nairo Quintana?
Yo les digo que para
Neymar.
Pero a Argentina, digo yo. Un Messi.
No, pero Nairo no es Messi.
No, está allá.
Nairo no es el mejor del mundo hoy. No es el mejor del mundo hoy. No es el mejor del mundo.
No, pero le pongo un ejemplo al revés.
Digo, en importancia para el país, yo le decía, que es muy parecido a lo que es Messi para el argentino.
Es que hoy para mí... Sí, puede ser.
Porque es discutido cuando le va mal, o no que le va mal, cuando no gana en realidad, porque no es cierto.
Oiga, James se fue al Bayern cedido por Real Madrid. Con un salario de 6.5 anuales. No jugó, no lo compraron, volvió. Sigue de suplente en el Real Madrid, gana 6.5. ¿Por qué?
Porque claro, pero profe, hoy James, ¿está entre los 100 mejores jugadores del mundo?
No.
Y si está hasta ahí en el fondo, ¿no? Porque hay muchos jugadores mejores que él. Imagino. No, bueno, Nairo, yo creo que está entre los 10 mejores del mundo hoy.
Bueno, Mario, yo creo que sería fácil mirando esas listas que ustedes miran, donde, por ejemplo, está la lista de los 100 mejores jugadores del mundo y los 100 mejores ciclistas. Y más o menos ahí mirar A ver, ¿dónde está Rigo? ¿Dónde está Egan?
Víctor, pero es que por eso le estoy dando el ejemplo. Dicen que el que más gana es Hagan 5 millones al año. Y resulta que James, suplente en el Real Madrid hace 3 años, claro, gana 6.5. Y no está entre los 100 mejores.
No, no, pero no hagamos esa equivalencia en plata, sino en lugar. Es decir, si Nairo estuviera
a mí, pago, Nairo, ¿sabés quién me suena? Un Neymar. O sea, un Neymar que peleó ser el mejor del mundo y hoy está entre los 5.
Ok, los 10. Eso. Sí. ¿No? Sin colocar el dinero, es un Neymar, sino el puesto en la tabla.
¿Cuánto gana Neymar, profe? ¿20, 30 millones al año?
Neymar en solo publicidad, con lo que tiene pues la estructura NIN, así se llama Neymar y Neymar, que es padre e hijo, yo creo que él al año en bolsa por ahí unos 15 o 20 millones, en solo publicidad.
Solo publicidad, mami.
Solo publicidad.
Bueno, el ciclismo está muy lejos de eso, pero bueno, es un tema terrible, terrible esto que va a pasar, porque nosotros pensamos solo en los World
Tour. No hablemos del fútbol americano porque me da un desmayo aquí.
No hablemos del béisbol, profe.
Ah, bueno.
El baloncesto.
Es el fútbol americano, oiga, que juegan cada 20 minutos, ¿no?
Van a hacer la NBA en Orlando, concentrada. Esto está prácticamente definido, me lo comentó un ejecutivo. Muy cercano.
En el parque de ESPN.
Exactamente, en el parque de ESPN en Orlando, en Disney. ¿Sabe cuánto se puede mover en esos,
no, ni me quiero
esos
imaginar.
2 meses y medio? No, hombre, no, cuando yo vi la cifra dije, no, esto, ¿para qué hablamos? ¿Para qué seguimos?
Qué lejos estamos.
Hay gente que está muy, por eso, hay gente que está molesta porque publicaron la lista de los 10 o 20 ciclistas mejor pagos del mundo. Bueno, eso es, yo no sé si es todo absolutamente cierto, pero la realidad es que ahí demuestran a las claras la diferencia que hay entre unos deportes, sobre todo los de Estados Unidos, y el resto. Y por supuesto lo que pasa con el ciclismo, deporte sufrido.
Y ni que hablar luchado, de las premiaciones, que, profe. Y las premiaciones.
No, es que, no,
ganar un Tour de France.
Vergonzoso.
Gana un décimo de lo que puede ganar alguien ganando un Master 1000 de Miami.
Exacto. Claro. Entonces, por eso le digo, hay corredores que se preparan para hacer 6 días durante 4 meses en Europa y ganan más que cualquiera de los ruteros.
No, y yo no me quiero imaginar un podcast, ahora en este momento lo que está charlando, un podcast, por ejemplo, de natación, ¿no? Porque nosotros nos quejamos siendo el ciclismo, que estamos ahí, ¿no? Somos el décimo deporte, ponele, en cuanto a ganancia, el top 15, si se quiere.
Sí, no,
pero
sí,
la natación, el patín,
el running,
el qué sé yo, qué otro deporte, a ver, que esté complicado, ni te cuento, un el pelota paleta, arco, ¿no? El tiro con arco,
el BMX,
ni te cuento lo que deben pensar esos chicos cuando ven lo que gana un Sagan. Dice, mirá vos. Y Sagan, cuando ve lo que gana Messi, dice, mirá vos.
No,
mirá vos. Lo que gana este muchacho y lo que soy yo y lo que gano yo. Pero también uno mira para abajo y dice, mirá vos, ¿no?
La explotación de imagen, que es uno de los grandes problemas del fútbol, porque los, por ejemplo, esas grandes estrellas, cuando firman, pues los clubes dicen, la explotación es de nosotros en un 95%. El tipo dice, no, no firmo. Porque ellos saben, pues hablo de las grandes figuras, que la explotación de imagen representa el doble o el triple de lo que les pagan por salario. Doble o triple. Entonces, ¿a qué va lo del ciclismo? En que, lógicamente, un corredor como Egan Bernal tiene que hacer sus negocios a través de sus representantes, abogados y demás, en su país, porque es allí donde lo conocen y donde puede sacar una diferencia económica que no logra en Europa. Porque Egan Bernal no va a hacer una promoción de un producto francés o un producto británico simplemente porque ganó el Tour de Francia. No, a él le corresponde hacerlo en su país y aquí le pagan bien eso. Entonces, esa explotación de imagen algún día será parte de los arreglos de los ciclistas, ¿no?
Saben que estaría
bueno. Vamos a la última pausa, Emma, cortita, ya volvemos y nos despedimos. ¿Te parece? Y guardate
sí,
esta
es
pregunta
que me interesa. Es que eso te iba a decir. Que lo sigamos discutiendo después de la pausa.
Dale, nos vamos a una pequeña pausa, ya venimos.
Naox, vitalidad natural, mejora tu rendimiento con el poder de los antioxidantes, hidratación, recuperación muscular, sin azúcar añadida. Síguenos en www.naoxcolombia.com y también en @naoxcolombia.
Señoras y señores, retornamos. Aquí estamos en El Leñero. Nuestro último capítulo. Recuerden que es la última semana para ganarse la bici y el rodillo Smart. siguen arroba Naox Colombia, arroba Somos El Enero, una mínima compra en naoxcolombia.com y ya están participando, ¿no? Se pierdan esta chance.
Buenas Víctor noticias, Hugo Peña. Mario. Antes, a ver. Perdón. San Juan permitió la práctica de ciclismo, running, trekking y mountain bike.
Qué bueno, qué bueno.
Obviamente con precauciones.
Con los cuidados y todo
lo que hay que tener.
Los protocolos, ¿verdad?
Pero por lo menos pueden ya hacer esas salidas la gente.
Muy buena noticia. Abrazo grande a toda la gente de San Juan. Víctor Hugo, ¿cuántas publicidades hiciste después de haber sido camiseta amarilla del Tour?
Mario, ¿quieres que te cuente algo chistoso?
Sí.
Bueno, es que de pronto uno toca temas odiosos. Para que un poco notes la diferencia de concepto. Justo cuando yo terminé el tour, claro, empezaron a llamarme. El representante que yo tenía en ese momento tenía mucho conocimiento en los equipos, con el manager de los equipos, pero no con marcas deportivas. Eso solamente lo manejaba muy bien los managers de los americanos, de Hincapié, de Christian Van de Velde, de Armstrong. Bueno, los europeos, o sea, hacían contratos ahí con las marcas europeas, Mario Cipollini con las zapatillas, poco más. Bueno, me llama a mí una persona y me dice, Víctor Hugo, es que sí, mira, qué tal, no sé qué más, queremos tenerlo en cuenta para un comercial que se va a hacer en Colombia, de un desodorante, un champú, algo así, un comercial de televisión. Claro, pues Mario, a uno le llama la atención porque uno no nace en ese mundo, uno va escalando y de repente llega a lugares donde alguna vez creyó estar ahí con los famosos y tal. Pues claro, sí, claro, me interesa. Y bueno, ¿y cómo sería? No, ¿tú dónde te encuentras? No, yo estoy en Francia. No, pues mira, nosotros lo que hacemos es que te traemos, son 3 días de grabación y te devolvemos para allá. Bueno, sí, y los costos, los honorarios. No, pues te estamos trayendo, te tenemos el hotel y te regresamos. Sí, pero mis honorarios, ¿cuántos serían? No, es que te vamos a dar exposición de televisión. Entonces yo dije, les dije así como rápido, sin saber muchas cosas ni nada. Yo le dije, venga, ¿qué personas van a estar conmigo? Entonces me nombró un periodista, me nombró un actor, me nombró una modelo, me nombró un jugador de fútbol. Entonces yo recuerdo que yo le dije, bueno, venga, hagamos una cosa. ¿Por qué ustedes no me pagan lo mismo que le van a dar al jugador de fútbol? Que el jugador de fútbol en ese momento había sido el goleador de Colombia y habían clasificado su equipo a una Copa Libertadores, no más. No había ido a jugar. No, porque somos conocidos. Entonces, iba a ir a jugar la Copa Libertadores y además teníamos más o menos la misma edad. Y yo le dije, ¿por qué no hagamos una cosa? Págueme lo mismo que le van a pagar a él. Me dijo, no, es que cómo se va a comparar, es que él es el goleador del torneo nacional y está clasificado para Copa Libertadores. Yo le dije, sí, pero es que yo fui líder del Tour de Francia y estoy la carrera más importante del mundo. No, pero ahí sí no, tiene que ponerlo usted en una balanza porque es que usted va a salir en televisión. Ahí terminó la charla, ¿no?
Increíble.
Entonces eran las diferencias, pero creo que para mí fue muchísimo. Bueno, tuve un contrato con zapatillas y gafas, y ya. O sea, que eso fue lo que yo tuve hasta el final de mi carrera deportiva. Pero fue mucho mejor, Mario, eso tengo que decirlo, y aquí que quede la cuña, fue mucho mejor gracias a cuando tú me llamas a tu equipo ESPN. Entonces, claro que ahí se abrió el espectro, pero como ciclista realmente eso fue complicado.
Hoy
es diferente, pero no mucho más. Pero es decir, sacando a Rigo, a Nairo, a Egan, Gaviria, y pare de contar. Bueno, Esteban Chávez.
Pero por suerte ha cambiado. Yo creo, vos lo ves a otros chicos que ya se mueven de otra manera. Ya tienen otro tipo, las redes sociales, ¿no? Para mí, claro, para mí son las redes sociales el tema. Para bien.
Sí, sí, sí. En muchas cosas para bien, sí. En cosas como las que hablábamos ahora, de olvidar a otros, para mal, sí, sí.
Y sí.
Pero además, tiene un pequeño malo esto de las redes sociales, entre comillas. ¿Qué pasa? Yo siento que hay mucho apoyo a no ciclistas.
Mucho.
Digo con no ciclistas.
Influencers, sentido, mal llamados influencers.
Influencers de ciclismo en el cual invierten dinero, o sea, sin desmerecer el trabajo de ellos, porque obviamente es su trabajo y es respetable, ¿no? Lo que, o sea, ellos viven de eso quizá, los influencers. Uh-huh. pero quizá hay grandes nombres de ciclismo, grandes en el sentido de capacidades, que no tienen ningún apoyo y que quizá no pueden comprarse una rueda para entrenar. Tienen que decidir comprarse una rueda y comer.
¿De quién es la culpa? ¿De quién es la culpa?
De los sponsors, sin duda.
¿Por qué?
Porque, no, en realidad no es de los sponsors, es de la gente que los sigue.
¿Por qué?
Yo te digo una cosa, Emma, antes de que te respondas eso, para Mario, lo veo desde un punto de vista. Yo, sí, digamos, el sponsor debería ir a este ciclista. Por ejemplo, volviendo a un tema, en esa época, Santiago, Víctor Hugo, por ahí, Félix Cárdenas, en esos años, salió un comercial de una bebida en televisión con un ciclista. Y el ciclista pedaleaba y se hidrataba y tal, un personaje cualquiera, y encima se puso el casco al revés, salía en los comerciales de televisión de Colombia. Uno decía, oiga, pero podían haberle dado eso a un ciclista, o no sé, pero con el casco al contrario, al revés, eso fue ridículo. Entonces, por ejemplo, yo digo hoy día, cuando empezaron esta generación de influenciadores, y recuerdo un grupo de ciclistas, mujeres, que en lugar de pronto buscar ir por ese camino, se fueron, fue en guerra, en disputa, y claro que quedaron mal las ciclistas, porque tenían muchísimo menos seguidores, y los seguidores de las influenciadoras, pues obviamente son más, y se fueron en contra de las ciclistas, o sea, creo que lo hicieron mal. Yo creo que eso debería ser un éxito si se unieran, el influenciador con el ciclista, y juntos hicieran un equipo, y fortalecieran los patrocinadores, porque al final esto no lo va a terminar nadie, las redes sociales. Y creo que uno tiene que unirse para...
A ver, muchachos, vamos a ponernos del otro lado una sola vez. Si hoy vos tenés una marca, la marca Víctor Hugo Peña, ¿vos qué querés que se logre con tu marca?
Que la conozca todo el mundo, claro.
Y bueno, claro. ¿Y qué vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer? Y vamos a hacer lo que tirás vos, Emma, por ahí, una obra de beneficencia. Le voy a decir, bueno, no, quiero que este chico sea mi coso, que tiene 6.000 seguidores, o vas a ir a buscar a uno de 200.000. Vos tenés que invertir dinero para que se haga pública tu marca.
Claro,
¿eh?
Sí, eso sí. Pero lo que digo también es que duele.
Entiendo lo que vos decís.
Pero duele ver a un chico que quizá anda, que hoy en día está en un equipito chiquito de una región, no sé, yo... Desde la ignorancia hablo, por ejemplo, en el Amazonas de Colombia o acá en Catamarca, Mario. Y que vean que una persona que por ahí usa esa bicicleta una vez por semana, con suerte, tiene una bicicleta tope de gama que él no tiene acceso, pero ni soñando quizá. Sí. Eso es lo que a mí me duele en ese sentido y lo que digo
¿Cómo
es...
¿Cómo lo cambiás? ¿Pero cómo lo cambiás?
No se puede hacer. O sea, decir,
es muy difícil.
¿Cómo lo cambiás?
No se puede porque el tipo de la tienda... quiere vender su bicicleta y le da mucho más resultado dársela a una persona que le siguen 100.000 personas que al muchacho que se gana todas las carreras, que sí lo conoce.
Creo que es una cuestión de categoría en lo que cada uno hace de su vida. Si uno es los futbolistas que hoy juegan en la cuarta división de Argentina, en Sportivo Italiano, aún más así que no miran a Messi y dicen, mirá vos, y que va a venir Nike, o Reebok o Asics a ponerle dinero a un chico de la cuarta división de Sportivo Italiano? No lo va a hacer. ¿Por qué? Porque es la categoría del chico. Entonces, el chico tiene una categoría y tendrá que esforzarse y tendrá que hacer bien su trabajo y tendrá que crecer deportivamente para poder llegar a eso.
Yo creo que
el tema influencer, profe, perdóneme, pero creo que es un punto que también hay que tomarlo ya como un trabajo. Es gente que no sé cómo se prepara de una manera o sabe trabajar de una manera o es lindo o lo que sea y consigue una cantidad de seguidores y después genera ingresos según la cantidad de exposición que tiene. Yo creo que hay que tomarlo como un trabajo también ya a partir de ahora.
Pero también, Mario, es importante que se lo tomen como trabajo en todos los sentidos.
Bueno.
Porque si sos influencer...
Uno puede estar de acuerdo o no con lo que hace.
Pero no lo digo en ese sentido, Mario, sino en el sentido de... Tenés que también ser responsable en lo que haces y decís. Te pongo ejemplos de otros influencers, sacándolo del ciclismo, ¿no? Hay influencers que han hecho, por ejemplo, pruebas de comer cierta marca de comida rápida las 24 horas del día, todos los días, por un mes. Y ese chico terminó internado. ¿Y cuántos chicos siguiéndolo a él, que tiene un millón de reproducciones?
Bueno, pero Manuel, yo tengo cuatro hijos. Vos ves las cosas que siguen. Y a veces te dicen, no, los retos. Y vos ves los retos que hay de estar todo el día encerrado en una caja. O pues sí, pero y sí, son y sí. Bueno, y lamentablemente pero son
infumables. Hubo retos hasta de morirse.
Un buen aprovechamiento.
Por eso, estupideces. Oiga, pero yo digo...
Yo creo que ahí está la clave, y es, por ejemplo, si aparece él o la ciclista exitoso, ganador, y luego es capaz de ser influenciador. Ese sería el éxito. Y entonces, porque él sí hablaría con propiedad seguramente, porque es ciclista.
Está bien, Víctor, pero vos hoy sos influenciador.
Pero mira, Mario, te voy a ser sincero. Yo admiro mucho a los que se dedican a ese trabajo, como tú dices, claro. Porque realmente lo preparan.
Pero mire, un buen aprovechamiento de imagen. Sí. Egan Bernal, compañía de refrescos, o mejor, de una cervecería.
Sí, supermercado.
Supermercado, un vehículo de alta gama,
claro.
Una ropa, unos almacenes de supermercado también, con los que hizo campaña. Eso es un buen aprovechamiento.
Claro, de claro, claro, claro.
Porque ni siquiera ha cumplido un año de su triunfo. Y para cerrar, de mi parte, acaba de confirmar UCI el panorama de los próximos mundiales así. 2021 en Bélgica, Brujas y Lovaina. Australia 2022, Wollongong. Escocia 2023, Glasgow. Suiza 2024, Zurich. Y aquí está la noticia. Ruanda, en África, 2025, Kigali, la capital, sería pues el epicentro, una gran decisión. Y 2026, a través de un proceso que ha llevado Axel Merz con los organizadores, la ciudad de Portland, Oregon, es la candidata para el 2026. Noticia confirmada.
Bueno, ahí teníamos las novedades. Entonces, bueno, tema para
espinoso,
largo y tendido. Sí, 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 porque es un tema... Que es nuevo, entonces es tan nuevo que te agarra desprevenido, ¿viste?
Y
no
vas
sabes
aprendiendo
bien.
Día a día, claro.
Vas aprendiendo día a día, exactamente.
¿Quién vende más, un ciclista o un futbolista? Pregunta que les dejo ahí en
un futbolista.
Futbolista.
Toda la vida.
Lejos.
Depende cuál, ¿no? Depende qué futbolista. Vale. Depende en qué país. Pero, depende en qué país.
Digo, no, pero a ver. En Argentina.
No, para mí en Colombia vende más Nairo que cualquiera.
No, pero en Argentina hay tres ejemplos. Y se lo pongo, pues, para que ustedes dos, Emanuel y Mario, me respondan. Yo soy el dueño de una compañía que va a hacer una altísima inversión en un producto popular. Y tengo tres elecciones. Sí. Un basquetbolista, Ginóbili. Sí. Un tenista, Del Potro. Y un futbolista, Messi. ¿A quién escojo?
Pero Messi de acá a la China.
Ah, bueno,
profe,
por eso le digo. Y los otros dos son figuras. Bueno, pero los otros son figuras.
No, según para dónde sea la publicidad, ¿no?
Según para dónde sea, claro.
Para Estados Unidos se vende más.
No, 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 no.
Por favor. No. El profe, lo que dice el profe de esos tres de Argentina, pero es Messi de acá en el mundo entero. Olvídate.
Entonces,
y en Estados Unidos, déjame ver si no es Messi más famoso que LeBron James, ¿eh?
¿Será? ¿Tú crees, Mario?
Messi es...
Deja el corazón a un lado, Mario.
No, pero obvio.
Hasta ya no.
Pero obvio. Yo no opino de fútbol por corazón. Te lo digo realmente lo que...
Porque
para
a mí,
es,
Mario, ¿no crees tú, por ejemplo, que en Estados Unidos con el fútbol soccer pasa más o menos así como, venga, ¿qué es eso?
¿Ustedes
¿qué,
vieron un partido de fútbol soccer?
Yo sí.
Sí. No, pues yo he visto la MLS.
La tribuna en todos los partidos está el estadio repleto.
No.
No hay partido de MLS que no esté el estadio repleto.
No, no coincido.
Que no. Eso pero coincide, mira, un partido, busca en YouTube cualquier Mario, partido del MLS.
Mario, ¿sabes de qué trabajo?
Sí.
¿Sabes de qué trabajo? ¿Sabes que edito partidos? Sí, no miro el principal partido nada más.
Bueno,
todos los
yo
partidos.
Me sorprendí sorprendidamente.
Una cosa es Los Ángeles Galaxy. ¿Quién? Y otra cosa es
¿cuál es el equipo no convoca?
No, el equipo que más está llevando ahora en la MLS es Atlanta United. Bueno, es el equipo que más está llevando.
Todos los partidos también, que veo, lo veo la hinchada llena, no sé por qué.
No.
Pero bueno, no importa, es otro tema que se arregle. Estados Unidos, nosotros bastante tenemos con nuestro ciclismo, ¿no? Compañeros, linda charla, me gustó para arrancar la semana. Por más que sea festivo en todo el mundo, tal vez.
Claro,
pues sí, en Estados Unidos es el día del
En Brasil
el día
también
del
es festivo,
recuerdo.
No sé por qué.
El
también.
Día del recuerdo. El día del recuerdo se llama yo, en Estados Unidos.
Sí, en Estados Unidos también. Y es el día del vino también en Estados Unidos.
El día que abre el verano.
Vino.
Sí, hay que abrir un vino. Vale.
Bueno, la verdad, tocará.
Bueno, señores.
Compañeros, nos vemos el viernes. Claro que íntimo? Sí. ¿Van a adelantar gran algo del...?
Gran, no, invitado. No,
gran invitado. Sí, sí, como gran todos invitado. Los viernes.
No vamos, a ¿cómo se llama? A desmerecer el programa que hemos estado haciendo. Siempre será alguien
No, porque importante. ¿Saben por qué? Porque como dicen en Taiwán, no hay que dar papaya. Chau a todos.
Chau, Mario.
Y chau, gracias profe. Por chau, su todos. Compañía. Chau, chau. Cuídense mucho.
Presentan El Leñero Naox, el poder de los antioxidantes.